This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
¿Escuchaste eso? Es tu caja vacía de contactos. No veas borroso cuando puedes pedir tus nuevos lentes desde el sillón. 1-800-CONTACTS te los manda rápido y con envío gratis. Tienen 45 millones en stock, incluyendo justos los que tú usas. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén 30% de descuento. 1-800-CONTACTS.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, miércoles 21 de agosto, mitad de semana. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, si está lloviendo por ahí por donde están. Escríbanos, ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula para estar en constante comunicación y también vía telefónica en el 55-52-79-22-91, en el 55-52-79-57-91. ¿Cómo les ha ido con la compra de útiles? Por cierto, ya es semana, ¿no? Semana de compra de útiles escolares, ¿cómo estuvo también con el tema de la inflación? Vamos a hablar en los próximos días con nuestra querida Patti Vázquez, ella es presidenta de Mexicanos Primero, para que nos diga un poco cómo empieza este curso escolar y también, cómo pinta el tema de los libros de texto. Bueno, revisar otra vez el inicio de clases, pero bueno, no vamos a tensar con eso a los niños que nos escuchan, disfruten todavía de lo que les queda de vacaciones, que todavía son muchos días. Así que bueno, pues estamos en constante comunicación y gracias por escribirnos también a través de YouTube. Gracias por escucharnos y a los que nos escuchan en podcast, aunque no sea a las 3 de la tarde, sino un poco más tarde o mañana por la mañana, también un abrazo y gracias por escucharnos. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Bueno, ¿cuál es el tema del fondo de reparto de plurinominales en el Congreso? Todo indica que sí tendrá mayoría calificada. Pues el partido en el poder y sus aliados, vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Servirá de algo el paro de labores en el Poder Judicial? Y más allá de eso, por ejemplo, un tema esencial como es la elección de jueces, magistrados y ministros, ¿resuelve algo de las injusticias que se viven en este país? Y la inteligencia artificial, la pregunta es si ya nos está desplazando o más bien tenemos que verla de otra manera, si la estamos aprovechando. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Aquí comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Bueno, ya lo saben, paro nacional en contra de la reforma al Poder Judicial por parte de jueces y magistrados. Quedaron formalmente suspendidas las actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Los trabajadores de la Corte se sumaron al paro, pero no los ministros ni los magistrados del Tribunal Electoral. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE votará la propuesta de distribución de plurinominales que da la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Y bueno, pues vamos a ver justamente, está discutiendo en este momento a puerta cerrada. Estaremos al pendiente de lo que sucede en los próximos minutos y también hablaremos con un consejero del INE. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales citó a sus integrantes el próximo viernes para discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen que plantea la desaparición de órganos autónomos, entre ellos el INAI, la COFES, el IFT, entre otros. En Chicago, el nominado a la vicepresidencia Tim Walz y el expresidente Clinton encabezarán la Convención Nacional Demócrata hoy. Oye, ayer los Obama mostraron su apoyo, dieron grandes discursos, es lo que aparece hoy en la prensa de Estados Unidos, y todo está listo también para que Kamala Harris hable el día de mañana. A petición de la productora, también informar que Jennifer López y Ben Affleck se divorcian. Me pidió y me dijo, no puedes dejar de decirlo en el resumen. Dices, ahí está, querida Ivette. Así que, dicho esto, otra vez una... Y en unos minutos analizaremos si es o no importante la elección de jueces con Gerardo Esquivel, hacia dónde se va a encaminar la nueva Secretaría de la Mujer. Tenemos la voz de Marta Tagle y también hablaremos sobre la inteligencia artificial. Tendremos una plática muy interesante con Paola Villarreal. Acaba de publicar un libro también sobre esto, sobre de qué manera está transformando nuestra vida. Hoy es día de Paulina Chavira, por supuesto, hagámonos de palabras. Deportes con Tlatoani Carrera. Oye, a ver si hablamos del BASE, ¿no? ¿Juega hoy contra Venezuela? Vamos a investigar a qué hora juegan los niños contra Venezuela, pero lo que hicieron ayer, algo espectacular. También, al regresar del corte, una plática con el consejero del INE, UKIP Espadas, y el reparto de plurinominales. Así que, bueno, tendremos de todo el día de hoy. Ya saben que sabiéndolo acomodar, todo cabe en esta hora. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Por cierto, información, pues sí, de última hora. La reviso en el portal Elefante Blanco, que es un medio local de Tamaulipas, serio. Bueno, información de verdad de violencia. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue agredido por hombres armados en el fraccionamiento Valle Oriente en Ciudad Victoria. De acuerdo con la primera información, el funcionario judicial se encontraba en su casa cuando le dispararon. Ya fue trasladado a un hospital en la capital de Tamaulipas. Está atendiendo el personal de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas también, y bueno, dan un contexto. Danés Rojas tiene 6 años como magistrado del Tribunal Electoral, y bueno, pues por aquí también refiere, Elefante Blanco reveló que desempeñó otro trabajo en el sector público a la par de la magistratura, a pesar de que la ley lo impide, pero bueno, la información de última hora es esta agresión en contra del presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Estaremos al pendiente de lo que se publique también desde los medios locales. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Morena obtuvo o ganó por mayoría 161 distritos. O sea, 161 diputados. Y como ya vimos, según la Constitución, le tocan 87 plurinominales.
Movimiento Ciudadano tuvo 6 millones y medio de votos. El PT, la mitad. ¿Qué dice la fórmula de gobernación? A Movimiento Ciudadano, 23 diputados. A el PT, 50 diputados.
Ellos sacaron 54% de los votos, no deben de tener el 72%. A lo largo de la historia, este país ha protegido a las minorías.
Bueno, en este momento, justamente, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE sesiona para analizar el anteproyecto que define la designación y la repartición de los espacios plurinominales en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hoy aparece prácticamente en todas las portadas, pues bueno, lo presentado por el Instituto Nacional Electoral, en donde se le da el 73% del Congreso a Morena y a sus aliados. Es justamente lo que aparece hoy en el diario Reforma. Aparece también en diferentes portales, también, pues bueno, cómo tendrían Morena y a sus aliados, tendrían 364 diputaciones, 83 senadurías, y pues hablan de este reparto de curules y escaños que daría la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, aplicando el límite a la sobrerepresentación por partido y no por coalición, que ese es el punto específico. Y me da mucho gusto que esté en la línea el doctor UKIP Espadas. Él es presidente de la Comisión justamente de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Gracias por acompañarnos, comisionado. ¿Cómo está?
Muy bien, buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Pues un poco eso, ¿cómo ha sido esta discusión? Sabemos, por lo menos que hoy aparece en la agenda nacional lo más importante y que digamos, el punto central de la discusión tiene que ver con las voces de varios consejeros que también lo ha dicho sobre los límites de la sobre representación por coalición y no por partido político. ¿En qué va este nudo, por lo menos, que se ha visto en las últimas horas, consejero?
Bueno, esto se estará resolviendo en los próximos dos días.
Sí.
Hemos recibido un proyecto de acuerdo, de asignación de representación proporcional, que de acuerdo con el análisis técnico y jurídico de la dirección correspondiente, se realiza en apego al texto constitucional. Esto mantiene abierto el debate de si el texto constitucional debe interpretarse en su literalidad o si donde dice partido debe interpretarse fuerza política y por tanto coalición. En un primer momento, esto se discutirá hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde habrá una primera definición. Se sabrá así qué proyecto pasará al Consejo General, en donde pues la discusión seguramente se volverá a tener y se resolverá en definitiva sobre uno de los dos caminos.
Claro, ¿cuándo sucede esta reunión? Sabemos que es a puerta cerrada, ¿verdad? De esta reunión de la Comisión.
No, es a puerta cerrada, es una sesión pública.
Ah, okay.
Que tendrá lugar hoy a las 6:00 p.m.
A las 6:00 p.m. empieza entonces esta sesión pública. Y bueno,
así es.
Por lo menos, y digo, la referencia tiene que ser, bueno, qué se ha hecho en los últimos años, en los últimos casos también, si se ha hecho por coalición, si se ha hecho por partido, que es también otro de los temas que por lo menos han salido en las últimas horas, consejero.
Bueno, esa es una de las referencias. Sin duda, todos los precedentes a nivel local y federal apuntan a una interpretación por de aplicar la representación máxima a los partidos políticos. Eso no quiere decir que no se deba oír esta nueva propuesta y esta lectura que se nos propone hacer para esta asignación de 2024. Es decir, hay precedentes, pero eso no descarta ni descalifica opiniones distintas a las de los precedentes.
Bueno, mira, me llama la atención y creo que sería interesante contestarlo también, varios mensajes sobre si nos puede explicar qué es la sobrerrepresentación.
¿Tienes que comprar tus lentes de contacto recetados en el consultorio? ¡Para nada! En 1-800-CONTACTS los recibes en casa, la misma marca que te receta tu doctor por menos. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén el 30% de descuento. 1-800-CONTACTS.
Consejero, nos acaba de llegar de un radio escucha.
La sobrerrepresentación de la que se ha hablado mucho y con mucha complejidad es, a final de cuentas, algo bastante sencillo de entender. La sobrerrepresentación es una relación entre votos y proporción de diputados.
Okay.
En un régimen proporcional, cada partido tiene en la Cámara un porcentaje de diputados igual a su porcentaje de votación. Hay sobrerrepresentación cuando uno o varios partidos políticos tienen un porcentaje de diputados superior a su porcentaje de votación. La Constitución permite tener un 8% de sobrerrepresentación. Es decir, un partido político puede tener un 8%, o sea, 40 diputados más de los que le corresponderían exactamente por su porcentaje de votación.
Y entonces aquí está el meollo del asunto. Si es tomarlos a través de la coalición o a través de partidos políticos.
Efectivamente, en el caso concreto, el reclamo que se hace es considerar los partidos que estuvieron coaligados en Sigamos Haciendo Historia, es decir, Morena, Verde y PT. La petición que hemos recibido es que sean considerados como una sola fuerza política y que al conjunto de los tres se les aplique este 8% de sobrerrepresentación. El proyecto que está en la mesa en este momento considera que ese límite de sobrerrepresentación se debe aplicar, como dice la Constitución, a cada partido político. Y bueno, pues eso es la discusión que tenemos en este momento y que tendrá un primer desenlace el viernes. Un primer desenlace porque tenemos claro que cualquier cosa que se acuerde se elevará al Tribunal Electoral por la fuerza que se sienta agraviada por esta resolución. Y habrá fuerzas a que se sientan agraviadas, se resuelve en un sentido o en otro.
Dentro de... Estamos hablando con el doctor Ukip Espadas, el expresidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. En estas discusiones se habla, doctor, de lo que le hace bien a la democracia o lo que dice específicamente la Constitución, si son letristas. ¿Cómo se dan estas discusiones?
Bueno, a ver, lo que le hace bien o mal a la democracia es una discusión que solo nos compete en medida de nuestras facultades. Así que principalmente eso se trata de cómo leemos la Constitución. Si la aplicación de la Constitución, dependiendo de la interpretación que se le dé, tiene estos o aquellos efectos, eso ya no es algo que le corresponda valorar a la autoridad electoral. La autoridad electoral lo que tiene, lo que puede hacer es leer de distintas maneras el texto constitucional y actuar en consecuencia, pero no debe de actuar sobre la base de hechos políticos particulares, como cuál será el resultado de aplicar una u otra forma en esta específica elección.
¿Se sienten presionados por las palabras del presidente hoy por la mañana, consejero?
No, a ver, nosotros tuvimos una confrontación muy dura con el presidente hace 2 años, más dura que esa confrontación creo que ya no puede haber, de forma tal que a mí, lo que pueda decir el presidente o lo que puedan decir distintas voces públicas no tiene ninguna incidencia sobre lo que yo decidiré en relación con mi voto.
Bueno, pues doctor, le agradezco de verdad estos minutos, esta comunicación. Nos parece muy interesante el debate. Estaremos muy al pendiente a las 6 de la tarde de esta sesión pública, de los argumentos que se digan. Y bueno, pues algo, insisto, que se va a resolver dentro de 2 días. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde.
Por el contrario, muchas gracias a usted.
Es el doctor Ukip Espadas, él es presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Y bueno, pues vaya, me parecía que justamente la discusión sobre si se tiene que aplicar este porcentaje de la sobrerrepresentación por coalición y no por partido político, bueno, ¿dónde cabe esta interpretación también de qué le hace bien a la democracia? Si realmente vaya el tener 364 curules que le dan prácticamente la mayoría calificada a Morena y a sus aliados, están a 2 también senadores de tener esta mayoría calificada, se quedaron en 83. Pues bueno, es esta discusión. Va a ser muy interesante el día de mañana a ver si podemos tener una crónica de lo que sucede hoy a las 6 de la tarde, de los primeros argumentos que se vierten en esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, porque de eso va a depender pues prácticamente la gobernabilidad de este país en los próximos años. Estaremos al pendiente de este, ojalá sea debate, ojalá escuchemos argumentos y buenas ideas. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar, bueno, tenemos mucho más, por supuesto, de qué hablar. Vamos a hablar con Gerardo Esquivel y un extraordinario análisis de la reforma judicial. Una pausa y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:24 PM. Gracias por estar por acá, Mario Mora, mi querido Fer Muñoz también, Ernesto Pérez también, gracias a Viviana Guzmán, un abrazo, Homero CDMX, Gustavo, bueno, muchísima gente por acá, gracias por estar al pendiente de este programa, ya lo saben, @JRisco, @radio-fórmula, y vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, indicador oportuno, con Gerardo Esquivel.
La propuesta de reforma judicial me recuerda la historia del individuo que busca sus llaves en el área iluminada por un farol. Un policía lo ve y le ayuda a buscarlas. Después de varios minutos de no poder encontrarlas, el policía le pregunta a la persona si está segura de que se le cayeron las llaves en esa zona, a lo que el individuo responde, no, se me cayeron del otro lado de la calle, pero aquí hay más luz. Así empieza Gerardo Esquivel, su texto titulado El farol y la reforma judicial en Milenio, y dice, pues a mí me parece que por ahí va la propuesta de reforma judicial, al menos lo que se ha planteado. Gerardo Esquivel, gracias por estar en tu espacio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Maravilloso inicio. Pues cuéntanos un poco por qué, por qué anda la reforma judicial del otro lado de la acera.
Pues porque pienso que así como el individuo de la historia que cuento, que busca donde hay más luz, porque piensa que es más fácil, pues quizá aquí la salida que se está buscando, que es promover la elección abierta de jueces, magistrados y ministros, pues piensa que es la salida más fácil al problema de la impartición de justicia en el país. Y yo creo que esa, ahí no es donde perdimos las llaves de la justicia de México, ¿no? Las llaves están en muchos otros lados, incluyendo las fiscalías, incluyendo la supervisión de los jueces, que haya mecanismos que de alguna manera supervisen su desempeño, sus decisiones, en fin, que acelerar los mecanismos y ampliar la gama de mecanismos de resolución de temas judiciales, en fin, una serie de cosas que hay que hacer, pero no creo que la solución pase por la elección abierta, porque como señalo más adelante en el texto, pues eso es buscar las llaves donde no se nos cayeron. Sí. Y en el proceso podemos terminar haciendo más daño del que se busca resolver. Porque una vez que uno abre la elección abierta, una elección a los ciudadanos, no es que uno tenga miedo a la democracia, no creo que sea ese el tema, como se ha dicho. El tema es que cuando se abre este proceso, pues los ciudadanos estamos posiblemente poco informados para de estos temas, ¿no? Para poder valorar uno a un ministro, a un candidato a juez u otro. Pero sobre todo creo que se abre el tema a que se apoye por parte de poderes fácticos, digo, y poderes políticos reales, ¿no? A los jueces, a los ministros, a los magistrados, y que eso les dé un poder, pues, mucho más allá de que ya tiene el poder político, ¿no? Sí. Y entonces esas decisiones que deberían estar regidas por la ley, por la asegurar la justicia y, en fin, que pasen a tener un cariz político que empieza a desvirtuar toda la toma de decisiones de los procesos judiciales, incluyendo una cosa que señalo que de como economista me parece muy importante, incluyendo las decisiones que se toman en materia de y que afectan a empresas, ¿no? Y al afectar a empresas afecta su toma de decisiones de inversión y eso eventualmente pues va a tener efectos también en la economía del país, ¿no? Un poco va por ahí mi argumento, ¿no?
No, eso me parece muy, muy, muy interesante porque, digamos, ahí vámonos a tus terrenos. Hoy leo justamente la nota que acaba de firmar hace unos minutos Isabel Acota en el diario El País y dice: el peso mexicano inició el miércoles como la moneda más depreciada entre las más grandes en el mundo después de que las autoridades electorales propusieran una representación de 73% en el Congreso al partido oficialista y sus aliados, y Estados Unidos registraba menor empleo del anticipado. Y va de la mano también, dice además, los bancos de inversión globales han comenzado a sonar las alarmas sobre el deterioro en el panorama de negocios de México por la iniciativa del presidente para reformar el Poder Judicial. El cómo van de la mano también estas decisiones, que podrían, digo, en un término muy básico, parecer ajenas, pero que no, van de la mano también de lo que dicen las propias calificadoras y lo que acabas de decir sobre la certidumbre de inversión en nuestro país. ¿Cómo podría afectar también esto, ir de la mano de una decisión económica, Gerardo?
Así es, justo pasó esto que estás describiendo. Ayer mismo también pasó otro fenómeno que fue interesante. Una correduría como Morgan Stanley, que es una correduría muy importante, muy reconocida a nivel mundial, publicó un documento donde dice justo que le preocupa el sentido de la reforma judicial por una razón que yo señalo en mi artículo, que es esa forma de plantear la reforma judicial, que yo considero además muy necesaria, pero no en ese sentido, puede terminar generando la pérdida de independencia de la...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De las decisiones judiciales. Y como se sabe, en las cosas económicas una cosa muy importante es lo que se llama el Estado de Derecho. Las empresas, sobre todo las grandes, ahora que queremos beneficiarnos del nearshoring, etcétera, pues esas grandes empresas multinacionales van a países donde tienen garantizado pues que se cumple cierto margen legal, ¿no? Ciertos estatutos y ciertos acuerdos, y ahí pues la toma de decisiones, bueno, el marco legal vigente y luego la toma de decisiones al respecto se vuelve crucial para que puedan venir a traer una inversión pues de cientos de millones de dólares que va a generar cientos de empleos, etcétera. Pues lo que buscan es ese Estado de Derecho que de alguna manera puede quedar vulnerado o más debilitado de lo que de por sí ya está si hace una reforma en el sentido equivocado, ¿no? Yo no estoy en contra de una reforma judicial, esto es muy importante decirlo, yo estoy a favor de una reforma judicial, pero que vaya al corazón del problema y no que busque una salida que suena muy política, muy atractiva para cierto segmento de la población que es, pues elijamos a los jueces, que suena bien en el discurso, en la retórica, pero en la práctica puede tener esas implicaciones que ya mencioné, porque empiezan a intervenir poderes políticos, poderes económicos, poderes fácticos, poderes extralegales, ya no mencionemos el crimen organizado, en ese proceso en el que podemos entrar si se aprueba la reforma tal como está propuesta, y todo eso deteriora el ambiente de inversión, el ambiente de certidumbre, y entonces tenemos estos fenómenos como los que ya mencionaste, ¿no?
No busquemos la justicia en un lugar distinto al que se nos cayó, yo creo, que era querido Gerardo Esquivel. Extraordinaria reflexión, te agradecemos de verdad estar aquí en este tu espacio. Gracias, Gerardo.
Muchas gracias, Javier. Un saludo nuevamente a ti y a todo el auditorio. Hasta luego.
Un abrazo grande. Es la voz que se tiene que escuchar de Gerardo Esquivel. Lo pueden leer en El País, lo pueden leer también en Milenio y escuchar, por supuesto, en esta su sección. Vámonos a todos. Tenemos la misma pregunta que tiene que ver ahora con la recién nombrada Secretaría, la Secretaría de la Mujer. Y nos contestó Marta Tagle, una política, hay que decirlo, una mujer que ha estado y que ha tenido su bandera justamente en estas políticas de género, en la importancia de la mujer y de los espacios políticos, tanto en el Congreso como en la Cámara de Senadores, a nivel estatal. Bueno, ¿qué tendría que hacer esta secretaría? Vamos a escucharlo.
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
La Secretaría de las Mujeres que ha anunciado la presidenta electa pues tiene de entrada el principal reto de atender la realidad que viven todas las mujeres del país, para que lo que ella ha dicho de que llegamos todas a una realidad, pues hay que atender las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres, económicas, de salud, de oportunidades y por supuesto de violencia. Y que además tampoco se convierta en una Secretaría del Bienestar para las Mujeres en el sentido de solamente convertirla en una secretaría donde se destinen programas sociales de corte clientelar para las mujeres, sino que realmente haya programas para empoderar a las mujeres. Por eso el diseño del Sistema Nacional de Cuidados es tan importante, por eso no puede recaer en el DIF, como lo ha venido diciendo la presidenta electa, y esperamos que la Secretaría de las Mujeres pues tenga una voz importante ahí. Pero debe tener también recursos, presupuesto público, o sea que el cambio del Instituto Nacional a la Secretaría, entre otras cosas, implique recursos, y también que la ley, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por el cual se cree esta secretaría, haga que realmente tenga facultades y atribuciones para sentar a todos en la mesa, para que todas las personas del gabinete se pongan a trabajar en acciones para garantizar la igualdad de las mujeres y hombres, y sobre todo pues para atender las múltiples violencias que están enfrentando.
Qué buenas claves, ¿eh? Qué buenas claves nos da Marta Tagle. Tres cosas para saber si va a ser tomada en cuenta la Secretaría de las Mujeres en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Recursos, facultades y atribuciones. Así de sencillo. Vamos a saber de qué tamaño es, si realmente va a tener, digamos, uñas y dientes esta secretaría para poder sentar a los interlocutores necesarios, pero también para tener, pues, eso, presupuesto para ejercer, realizar estudios, ver por la protección de las mujeres. Muy interesante. Vamos a tener justamente la plática con Marta Tagle también más adelante. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 39 minutos. Y bueno, pues en este programa, la verdad es que en múltiples ocasiones nos la pasamos hablando de inteligencia artificial. De hecho, tenemos una sección, le mandamos un abrazo a mi querido Poncho Muñoz, que nos acerca a algunos temas, sobre todo en la parte del divertimento de la inteligencia artificial. Pero me parece que, bueno, no me parece, sino que es algo mucho más complejo que eso. Y por ahí nos llegó un libro hace algunos días que se llama Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico, es de Paola Villarreal. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde, Paola. La conozco desde hace muchos años, siempre metida en temas justamente de tecnología, de temas legales y tecnología, de hasta dónde nos revisan las redes sociales, etcétera. Y ahora con este libro, Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico. Paola, bienvenida y gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, Javier. Qué gusto estar aquí.
Oye, pues me parece súper interesante, pero a la vez me parece que es como en este... Porque, a ver, hemos escuchado podcast. Bueno, por lo menos yo. La verdad es que sí es un tema que me atrae. He leído cosas espectaculares como la de Maniac, de Benjamín Labatut, que me encanta esta novela. Escucho podcast sobre cómo ha avanzado la inteligencia artificial en los últimos años, que ya no es ni siquiera hablar de años ni de meses, sino de días, cómo cambia de un día a otro. Cuando decides escribir algo sobre esto, teniendo este océano de fuentes, ¿por dónde empezar y por dónde agarrar la inteligencia artificial, Paola?
Justo lo que, estoy de acuerdo contigo que hay muchísimas fuentes y que es un tema apasionante que cambia cada dos días, ¿no? Uh-huh. Hay algo nuevo, pero eso nos toca, lo vemos nosotros que estamos metidos en el tema, ¿no? O que tenemos un interés especial, ¿no? La motivación de este libro es la gente, así, el público en general, la gente común y corriente, a la cual la inteligencia artificial, directa o indirectamente, la está afectando, ¿no? O sea, hay modelos de inteligencia artificial que toman decisiones que afectan su vida y que ellos ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque lo hacen de forma, las empresas, los gobiernos lo hacen de forma muy, muy sutil. Entonces, digamos que con todo este boom, ¿no? Que tiene una parte de marketing y otra parte también como, pues, muy real de los últimos dos años, pues creo que es el momento preciso para que la gente, el gran público, se informe bien de cómo funciona, uh-huh. Cuál es la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los puntos principales o de los que yo quiero transmitir es que no es algo emergente, ¿no? No es algo que se creó hace dos años.
Exacto.
¿No? Sino que tenemos la historia, pues, moderna del siglo pasado, la mitad del siglo pasado para acá, pero también histórica del paleolítico, ¿no? Del 40,000 años, ¿no? De las matemáticas y todo lo que se ha... inventado, todo lo que como humanidad hemos inventado, uh-huh. durante más de 40,000 años para llegar
a
donde estamos hoy.
A ver, y este modelo de inteligencia artificial que dices, bueno, pues tanto gobiernos como algunas marcas lo han utilizado, como por ejemplo un ejemplo para que la gente, digamos, lo materialice.
Claro. Pues, por ejemplo, uno de los, algo más impactante para mí es en el sistema de justicia penal, ¿no? Ya han habido casos en los que un juez utiliza un sistema que determina el riesgo que representa una persona, ¿no? Es decir, si a ti te acusan por un delito X, ponen todos tus datos pues, demográficos de dónde vives, cuál es tu color de piel, tu edad, tu género, etcétera, etcétera, etcétera. Y con base en estadísticas históricas, uh-huh. saben si vienes de esta colonia, pues representas un mayor
¿dónde?
Riesgo. Esto ha sucedido en Estados Unidos, uh-huh. Y en otras partes en Europa, en Francia.
O sea, digamos, es lo que viene, podría ser. Estas tendencias, me refiero, tendencias de justicia,
sí.
Vayan en el ámbito de la justicia, que podría y que ya se desarrolla la inteligencia artificial.
Justo no es de que venga, es que ya está, uh-huh. ¿no? O sea, y es también parte del punto, es como... estos modelos no es que van a estar en dos años, en cinco años, en diez años. Estos sistemas llevan cinco años ya utilizando modelos de machine learning y de inteligencia artificial en general para determinar el acceso a derechos de muchas personas, ¿no?
Y es interesante porque, a ver, me parece que es un abanico este libro para hablar de lo que pueden ser ciertas amenazas, pero también los beneficios.
Sí.
O sea, y creo que es una ponderación que tendríamos que hacer también cuando discutimos inteligencia artificial. O sea, vaya, sí hay ciertas amenazas, pero también, vaya, en algo práctico, ¿qué podemos decir que lo estamos usando bien, Paula?
Bueno, hay muchos casos también, o sea, obviamente... los casos negativos pues llevan mucha atención, pero por ejemplo, se está utilizando inteligencia artificial para desarrollar nuevas medicinas, ¿no? A nivel molecular, de hecho, un mexicano, Alan Aspuru Gusick, está en la Universidad de Toronto investigando esto, ¿no? De cómo a través del cómputo cuántico se inventan nuevas moléculas y cómo estas moléculas reaccionan con virus, bacterias, otras medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, eso abre la puerta al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades personalizadas, que tengan muchos menos efectos secundarios, que sean mucho más efectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la medicina hay una oportunidad valiosísima, ¿no?
O sea, lo que dices es como ver este libro que nos pone sobre la mesa, justamente lo repito, Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico, digamos, es una muy buena puerta de entrada.
Total.
Para conocer justamente, insisto, lo que está, lo que viene, esta ponderación de lo bueno, lo malo, digamos, este ABC de la inteligencia artificial. O sea, así porque es. Vamos a empezar justamente a conocer y vamos a tener cada vez más frecuente en las conversaciones laborales, en las conversaciones sociales, pues este tema, y creo que sí todavía sigue siendo muy lejano para ciertas generaciones y también para ciertos países, hay que decirlo. No sé, por ejemplo, en qué lugar esté México, si se está tomando de manera, en serio, si está tomando, por ejemplo, desde el lado gubernamental, si lo está usando el gobierno mexicano también la inteligencia artificial y se habla de eso.
Claro, es que la inteligencia artificial es muy amplia, ¿no? Sí. O sea, cuando pensamos en inteligencia artificial, no es ChatGPT, Midjourney, que son como las versiones más modernas.
Sí, no es Trump bailando un cha-cha-cha, que dices, no. Mira, la inteligencia artificial ahí, no es, pero no solo eso.
Sí, exacto. Ajá. No, eso es lo más visible, digamos, pero hay modelos mucho más sencillos, mucho más sutiles, que se utilizan para clasificar a las personas o a las cosas, ¿no? Entonces, estas clasificaciones son, por ejemplo, lo que hacen en los sistemas de justicia, ¿no? Que te clasifican como X, Y o Z.
O para un sistema electoral incluso. Exacto. También, o sea, ver modelos de votación,
las
dependiendo de edad, predicciones.
Todo esto está, digamos, englobado en el aprendizaje de máquina, ¿no? Que es lo que sostiene la inteligencia artificial.
¿Y qué tan rápido está aprendiendo la máquina, Paola?
Aprende muy rápido. Pero no está creando cosas nuevas, ¿no? O sea, lo que digo mucho en el libro es que sí, nos automatiza como somos en la sociedad, nos acelera, pero es el reflejo nuestro, ¿no? O sea, si estamos haciendo algo mal, sí, aún, sí, al menos en los próximos 3-5 años, ¿no? O sea,
que no es nada, o sea,
no es nada. O sea,
es
pero
impresionante.
La generación de contenido, aunque sí hemos visto mucho avance, pues todavía es basado en lo que hemos hecho, ¿no? No es una creatividad 100% propia, ¿no?
Mira, qué interesante. Pues la verdad, tenemos un libro para regalar, por cierto, Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico de Paula Villarreal. Bueno, lo único que tienen que hacer es, ¿saben qué? A través de @jrisco, por ahí, @radio-fórmula, y también a través de tu cuenta de Twitter, ¿cuál es?
PAW,
Pau. O sea, también a los tres etiquétenos pidiendo este libro y se llevan esta gran puerta a la inteligencia artificial tan necesaria. Lo recomendamos por acá y bueno, pues estaremos tocando la puerta en las próximas semanas, meses de todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial contigo, Paola,
muchas
si nos
gracias.
Lo permites.
Claro,
y pues bueno, te agradecemos de verdad el estar aquí en cabina. Gracias,
gracias
y qué gusto verte. Y aparte también es una gran guía gastronómica, por si quiere
los
recomendaciones.
Tacos.
Exacto, recomendaciones, la conozco bien, así que bueno, sí. Gracias, Paola.
Bueno, tú no te quedas atrás.
No, para nada, ahí estamos los dos. Gracias, Paola.
Gracias.
Pues es Paola Villarreal, el libro se llama Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Hagámonos de palabras.
Super tela.
Con Paulina Chavira.
Hagámonos de palabras, querida Paulina Chavira. Déjate venir, órale, venga.
Ándale, ¿cómo estás, querido Javier?
Qué gusto se arme, que se arme.
Mira, hoy Hagámonos de Palabras está dedicado realmente a que la gente sepa de la existencia del Diccionario del Español de México. Yo sé que tú ya lo has oído, pero estoy segura de que muchas personas no.
Y Diccionario del Español de México.
Exactamente. Este diccionario está coordinado por el Colegio de México, por el Colmex, por el doctor Luis Fernando Lara, quien es uno de, digamos, de los lingüistas, lexicógrafos, personas dedicadas y amantes de la lengua, ¿no? De nuestro país, que en 1973 decidió hacer un diccionario junto con un grupo de personas en donde se reflejara el español que usamos en México, ¿no? Siempre pensamos, cuando pensamos en diccionario, estoy segura de que la mayoría de las personas dicen el diccionario de la RAE, que está muy mal llamado diccionario de la RAE, porque en realidad es el diccionario de la lengua española.
Okay.
Pero que sí edita, entre otras academias, la RAE. Bueno, pues en este caso, en 1973, Luis Fernando Lara, con otro grupo de personas también dedicadas al estudio de la lengua, deciden hacer, en este caso, el Diccionario del Español de México. Pues precisamente este lunes se acaba de presentar una nueva edición del Diccionario del Español de México, con bombo y platillo en el Colmex, en donde evidentemente estuvo presente el doctor Luis Fernando Lara. Y bueno, presentan esta nueva edición en donde, en lugar de tener dos tomos, ¿no? Como se tenía antes, como se imprimió, era la última impresión, eran dos tomos, ¿no? Que ya contenían un buen número de palabras, digamos que más de 20,000 palabras tenía. Bueno, pues ahora se está presentando esta nueva edición en un solo tomo, en donde hay más de 33,000, bueno, es más, te doy el número exacto, 33,931 palabras nuevas o palabras que ya teníamos en nuestro radar, específicamente que hablan del español que utilizamos en México. Hay muchas palabras que están relacionadas pues con la botánica, ¿no? A lo mejor con árboles, plantas endémicas aquí de nuestro país, pero también con ciertos usos de la lengua, ¿no? O sea, por ejemplo, evidentemente, la vez pasada les hablé de la definición de chingadera que había sí. en el Diccionario del Español de México. Pues así, hay muchas otras definiciones. A mí me sigue quedando pendiente la de Cruz Azulear, que sigue sin estar todavía en esta edición, pero me dicen que pronto, quizá pronto ya entrará al diccionario, porque afortunadamente este diccionario tiene la posibilidad de que las personas escriban a DEM, así, Diccionario Español de México, DEM, .colmex.mx, y ustedes, por ejemplo, pueden decir, oye, a mí me gustaría que consideraran esta palabra.
Ah,
y evidentemente,
okay.
Si es una palabra que se ha utilizado, que tiene una cosa que me encantó, un concepto que dijo precisamente el doctor Luis Fernando Lara, que es cuño social, es decir, que ya es algo que está utilizado dentro de la sociedad, que entendemos, que digamos que se puede encontrar en varios registros, bueno, pues entonces, si tiene su cuño social, en algún momento puede llegar al diccionario.
Me encanta. Muy bien.
¿Verdad?
Qué bonito. No, me encanta, porque a ver, digo, aparte de, evidentemente de que te da más opciones para Scrabble, que tengas un diccionario y decir, mira, aquí dice
en el diccionario. Y hartas palabras con che, ¿eh?
Y hartas palabras con che. Pues eso, conocer el español que se habla en México e impulsarlo también. O sea, tú insistes mucho en el tener, el abrazar nuestra lengua, el abrazar cómo hablamos, en dónde va y en dónde le ponemos el acento, pues bueno, creo que es una manera de también ayudar socialmente y culturalmente comprando este Diccionario del Español de México, mi querida Paulina.
Por favor.
Me encanta.
Sí,
me
y
encanta.
Además, te voy a decir, le agregaron también una sección de ortografía que yo creo que siempre nos cae muy bien a todas las personas dar un repaso de ortografía, además de grandes listas, por ejemplo, de prefijos, de sufijos. Entonces, luego, para todas esas dudas que nos surgen, creo que es una gran opción. Y fíjate que me pareció muy interesante que apostaran por hacer una versión impresa cuando ya la mayoría de los diccionarios pues ya dicen ya no queremos, ¿no? Pues quédense ustedes con su diccionario en línea, que sí es evidentemente muchísimo más barato. Pero una cosa que me encantó que dijo el doctor Lara es que la posibilidad de poder hojear un diccionario también te lleva a descubrir nuevas palabras, que normalmente eso no te pasa si te pones a buscar una palabra en línea, exactamente, ¿no? Así que ahí les recomiendo dem.colmex.mx. Y por último, nada más, ¿sí? Quiero invitarles porque va a haber taller de Ejercita tu Lengua, por fin, 12 y 19 de octubre. Les voy a dejar toda la información en mis redes sociales para que ejerciten su lengua, actualicen su ortografía, conozcan un poquito más del lenguaje incluyente y pues nos conozcamos porque va a ser en vivo y a todo color.
Ya está. Lo vamos a repetir y por supuesto vamos a 12 y 19 de octubre. Ya hay curso. Mi querida Paulina Chavira, gran maestra. Gracias, querida Paulina. Un abrazo.
Besos.
Besos. Mucho. Ahí está Paulina Chavira. Y nosotros vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Hoy toca sección de 100 metros planos, querido Tlatuani Carrera. Tenemos poco tiempo, ¿de qué nos vas a platicar?
100 metros planos, pero bueno, vamos a platicar de béisbol rapidísimo porque una gran remontada ayer en las ligas pequeñas. Williamsport le ha dado a México historias maravillosas. Bueno, fue campeón ahí en 1957, después en 1997, pero lo que hizo ayer contra Cuba cuando estaba a un out de ser derrotado fue una remontada maravillosa, ¿no? Dos cuadrangulares que le dieron la vuelta al mundo.
En la última entrada, ¿verdad? Faltando un out para terminar el partido.
Faltaba un out para que terminara todo y ahí se da la gran remontada. Bueno, obviamente el dolor en el rostro de los niños cubanos, porque son niños.
Sí.
Y pues el gran éxtasis mexicano que hoy se enfrentará a Venezuela, ¿no? Quien lo dejó fuera.
Ya es la final, ¿verdad? El día de hoy.
Sí, y viene por una revancha. Platicaba yo que estos niños han dejado historias maravillosas, no estos, no esta generación. Pero Williamsport le ha dejado a México contar grandes historias, grandes hazañas, por ahí hay libros, incluso películas de un juego perfecto que hizo Ángel Macías en 1957. Así que esperemos a ver lo que nos deja hoy este conjunto mexicano que nos hizo gritar y gritar el día de ayer.
Bueno, pues por supuesto estaremos al pendiente del partido, pero la manera en la que, como tú dices, nos emocionamos con el con estos niños es algo espectacular. Está jugando, de hecho, en este momento está desarrollando el partido,
sí,
así que mañana ya tendremos noticias. Querido Tlatuani.
Mañana tendremos noticias.
Ahí está, estaremos al pendiente, ahora sí que sacándole al parque Tlatuani Carrera. Gracias.
Un abrazote.
Un abrazo, pues ahí está Tlatuani Carrera, su oficina es el deporte y estaremos al pendiente. No, qué emocionante estuvo el día de ayer estos dos home runs que fueron en la última entrada, en el último out. Sí, decían, pobres niños, oye, los cubanos. Pero bueno, pues felicidad también para los de Matamoros. Están jugando contra Venezuela en este momento y la mejor de las suertes. Ya tendremos las noticias, por supuesto, el día de mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Javier Risco. Nos escuchamos mañana, 3 de la tarde. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.